charla de filología de hoy, 10 de enero, está dedicada a francés. En el estudio están conmigo Brigitte Lewin. Brigitte, bonjour, ça va?
Muy bien, gracias.
Y Doina Popalisenu, bonjour, ça va?
Ça va, très bien.
Bueno, bienvenidas y feliz año nuevo, que acabamos de comenzar.
Gracias.
Y muchas gracias por acudir a esta cita.
Lo mismo.
Porque para mí es una alegría, porque cuando se programa, se hace la programación, por supuesto, con suficiente antelación de todo el curso, el departamento de francés, que es muy activo, siempre reserva un programa para hablar de los premios y las novedades literarias en Francia. Yo creo que esto es conveniente para acercarnos un poco a la actualidad y que los alumnos y los oyentes en general que nos puedan escuchar tengan noticias directas desde la universidad. No estoy hablando de actualidad periodística, sino de dos profesoras que saben de lo que hablan y que hacen un análisis de un comentario de las novedades literarias que se producen en Francia. Los premios literarios, Doina, se suelen entregar en Francia en noviembre, ¿no es así?
Exactamente.
Bueno, ya ha pasado un mes y medio, pero todavía estamos en plena novedad, ¿no?
Sí, bueno, tú que siempre eres muy amable con nosotras, ¿eh? Dices que, bueno, no vamos a hacer tampoco un análisis verdaderamente de esas novelas. Vamos a tener que, más bien, que coger un poco el estilo periodístico, ¿no? Porque el programa es muy corto. Y entonces nuestro objetivo es más bien dar información, ¿no?, a nuestros alumnos y a nuestros oyentes en general. Y como muy bien tú recordabas, los premios literarios en Francia son un acontecimiento de la rentrée, de hecho se llama la rentrée littéraire, ¿no?, de la vuelta al cole, ¿no?, pero también a la vida profesional, y se otorgan pues a principios de noviembre. Ya sabes que el más famoso de todos es el Goncourt, ¿eh? Es el que más vende, es el por el que más suspiran los editores y los autores, etcétera. Pero yo esta vez voy a empezar por otro premio, del que ya hemos hablado otros años, ¿eh?, que es el Premio Femina. Y voy a empezar por él porque este año ha sido un acontecimiento especial, ya que el Premio Femina ha cumplido 100 años, ¿eh? Ese premio fue creado en 1904, por tres señoras, la condesa Ana de Noailles, que es una gran escritora francesa, la mujer de Alphonse Daudet y la hija de Théophile Gautier. Entonces, el objetivo de este premio era combatir, digamos, la misoginia de la Academia Goncourt, precisamente. Y la verdad es que el premio ha sabido conservar a lo largo de los años una imagen de gran calidad. El jurado, puesto que se trata del premio Femina, ¿no?, está formado por 12 señoras, que son escritoras, la mayoría de ellas, Madeleine Chapsal, Régine Deforges, en la edición de este año, Danielle Salnave, también profesoras, historiadoras, sociólogas, por ejemplo, Mona Ozouf, etcétera, ¿no? Entonces, este año, en general, el premio tiene tres versiones, digamos, ¿no? Es el premio a una novela francesa, el premio de novela francesa, premio de novela extranjera y premio de ensayo, ¿sí? Entonces, este año el premio a la novela francesa ha sido otorgado a una novela que se llama Une vie française, una vida francesa, cuyo autor es Jean-Paul Dubois. Lo primero que me gustaría destacar, que ya luego volveré sobre ello, es que se trata de una saga familiar, la historia de una familia. Y digo, volveré sobre ello porque en el caso del Goncourt pasa lo mismo, Y de alguna manera es un poco paradójico con lo que Brigitte nos va a contar un poquito más adelante, que se trata de que es otro género que está muy de moda en Francia, que es la autoficción, En este caso, el Femina ha ido a una novela, lo que entendemos por una novela, es decir, la historia de unos personajes inventados, una narración, como a la que estábamos acostumbrados. Toda la historia gira alrededor del protagonista, que es un Paul Bleek, pero que es un antihéroe, ¿Sí? Es decir, no tiene nada de especial, justamente porque el título de la novela, Une vie française, nos quiere mostrar pues eso, una vida normal, corriente, de una persona que cuya vida ha transcurrido pues paralelamente con los acontecimientos que han marcado a los franceses desde pues la instauración de la Quinta República, con De Gaulle, luego pues el mayo del 68 con Pompidou, la época de Giscard d'Estaing, finalmente Mitterrand, y llega hasta nuestros días con la presidencia de Chirac. ¿Y qué hace el protagonista en todo eso? Pues el protagonista en todo eso, como cualquiera a lo mejor de nosotros, o como cualquier francés, pues intenta vivir como puede, ¿no? Entonces, es un, ya te decía, una persona corriente, es nieto de un pastor, es hijo de una correctora de prensa y de un concesionario de Simca, ¿te acuerdas de los,
sí,
de los coches Simca?
Ya tengo unos añitos.
Exactamente, es decir, una cosa como muy, de una vida muy corriente. Hace unos estudios, bueno, pues no sé, estudios de periodismo, así tampoco muy brillantes, luego empieza a trabajar, hace distintos trabajos, y se casa con la hija de su jefe, que resulta que se va a transformar, y eso también pues sigue un poco todo lo que ha sido, pues todos han sido los cambios sociológicos, ¿no?, de la sociedad francesa y occidental en general, pues se transforma su mujer precisamente en una brillante jefe de empresa, de donde es él el que se va a hacer cargo más bien de las tareas domésticas, Y bueno, aparte de esto, pues bueno, pues tendrá varias aventuras, y bueno, poco a poco esa comedia ligera, digamos, pues se va transformando en una verdadera tragedia antigua, puesto que pues hay muchísimos problemas, ¿no? Ocurren muchas cosas en la vida de este hombre, ¿no? Pues hay ruinas materiales, hay un accidente, hay incluso locura, y al final de la novela pues asistimos un poco a su declive poco a poco, Paul Bleek transformado en jardinero, lo que más le gusta es cuidar de su jardín y fotografiar a sus árboles, cuida de un nieto al que adora y de una hija esquizofrénica. Digamos que es una construcción romanesca muy tradicional, se ha hablado incluso de una novela popular, es decir, eso es lo que se le ha reprochado un poco, porque siempre, ya sabes que siempre se reprochan a los premios, ¿no? Pero es una novela que, bueno, pues que se lee con gusto, y que quizá precisamente porque vuelve a retomar esa tradición de contar historias, ¿no?, que es lo que hacía tradicionalmente la novela, me imagino que es por eso, por lo que esas damas del jurado femenina pues la han premiado, En cuanto a la novela, al premio de ensayo, es también muy interesante, porque el premio de ensayo de esa misma Femina ha ido a una obra de Roger Kempf que se llama La indiscreción de Frère Goncourt, la indiscreción de los hermanos Goncourt, que sabes que son pues unos escritores importantes de la literatura francesa. Y entonces el ensayo retoma el diario de esos hermanos. Y es una mezcla, digamos, de pues eso, de literatura, puesto que, bueno, pues ellos eran unos literatos, y en su diario pues consignan muchas cosas sobre pues la vida literaria de su época, incluso pues un cierto aire filosófico, porque, bueno, pues que ellos en su diario pues también pues van pues reflexionando sobre la vida cotidiana, pero es sobre todo, y eso es interesante, importante, pues es se trata de la indiscreción, precisamente. Pues los dos hermanos, todas las noches, cuando empezaban a redactar su diario, no solamente pues eso, hablaban de lo que había pasado, digamos, en los círculos literarios desde el punto de vista de la literatura, pero también hablaban de todas las miserias de sus colegas, entonces pues las amantes que tenían, las, entonces bueno, pues los ridiculizan a esos colegas suyos, se vengan, son muy vengativos, y bueno, pues es una manera, digamos, de descubrir pues los, digamos, las sombras de unas personalidades a las que pues acostumbramos pues admirar, ¿no?, por todo lo que han escrito. Pero bueno, yo creo que también es muy interesante ver que, bueno, todos tenían un lado humano, en el fondo, pues como muy muy fuerte, ¿no? Y eso es el interés, digamos, aparte de que está escrito de una manera muy graciosa, y también, pues bueno, pues que nos hacen conocer toda una época, un periodo de la literatura francesa desde otro punto de vista, evidentemente, que no es el de la pues seria y algunas veces un poco aburrida, ¿no?, historia de la literatura.
Está bien ver la vida desde otra esquina, ¿verdad?
Exactamente. Bueno, en segundo lugar quería hablarte de un premio que se llama el premio Renaudot, y que es un premio que es el anti-Goncourt. Justamente vamos a dejar el Goncourt para el final. Exactamente, y es ha sido siempre un premio que ha querido pues ir como en contra, ¿no?, bueno, vamos a emplear una palabra inglesa, aunque no deberíamos, establishment, ¿no?, literario, ¿no? Y este año, además, ha vuelto, como en otras ocasiones, a provocar algo de escándalo, puesto que ha sido otorgado a título póstumo a una novela que se llama Suite Française, y cuya autora, Irène Némirovsky, pues ya murió precisamente durante la Segunda Guerra Mundial en Auschwitz. Irène Némirovsky nació en 1903 en Kiev. Es de origen judío, ucraniana, y se exilió en París, donde encontró el éxito en 1929 con una novela llamada David Golder. Fue amiga de Kessel, de Cocteau, recibió muy buenas críticas. De hecho, escribió como unos 15 títulos, pero evidentemente durante la guerra, pues siendo ella de origen judío, tuvo que esconderse y se escondió en el Morvan. Bueno, no le sirvió la pobre de nada, puesto que fue encarcelada, deportada y, como te decía, murió en Auschwitz en 1942. Una de sus hijas, Denise, que en el momento en el cual su madre desapareció tenía 13 años, consiguió salvar los manuscritos, entre los cuales se encontraba ese texto Suite Française, que justamente cuenta el éxodo de junio 1940 de todas esas personas de origen judío que tuvieron que, pues, primero esconderse, huir, y finalmente muchas de ellas, desgraciadamente, pues fueron deportadas y matadas. Entonces, se trata, digamos, esta vez no tanto de una novela, como de un documento, es un documento aterrador, puesto que va contando un poco todas las cobardías de la gente, y también, bueno, pues algunas escenas muy bonitas, porque, bueno, pues justamente las situaciones esas tan tan difíciles en la vida, pues van descubriendo pues el verdadero carácter, la verdadera personalidad de la gente. Es verdad que además es una obra que leemos pensando en esa vida difícil que han tenido la autora como tantas personas de su misma condición, pero también evidentemente es un texto que estamos leyendo desde el principio sabiendo el final y pensando en su muerte. ¿Por qué ha habido un poco de escándalo, de revuelo alrededor de ese título, de ese premio? Pues porque en general los premios literarios pues se otorgan a autores en vida y digamos a obras recientes, a obras que se publican justamente se escriben y se publican en ese mismo año. Y en este caso pues no era así, puesto que se trata que aunque la edición se hizo en el 2004, pero evidentemente se trataba de un texto antiguo y ha habido pues muchos críticos literarios, algunos de ellos muy muy importantes, que han puesto un poco el grito en el cielo diciendo que bueno, pues qué pasaba, que no había autores suficientemente buenos, obras suficientemente interesantes como para ser premiadas y que se tenía que recurrir un poco a este manuscrito pues sacado digamos de un cajón, ¿no? Pero ha habido en cambio muchas otras voces también muy importantes, muy reconocidas en el ámbito literario francés, que pues han al contrario han dicho que es un premio que pues de alguna manera reconoce no solamente pues la valía de una obra como también pues la trayectoria de una autora desaparecida en unas condiciones muy trágicas. Y bueno, si te parece, pues vamos al Goncourt, sí. Con el que normalmente empezamos, porque es el más famoso, ¿no? Es un poco como nuestro planeta, aquí. ¿No? Es el que más vende y detrás de él están siempre corriendo los editores, Y siempre ha habido pues muchos líos con el Goncourt. Siempre se ha dicho que las grandes editoriales como Gallimard, Grasset, todas iban detrás del Goncourt para que algunas presionaban un poco a los miembros del jurado para ver uno de sus autores premiados, ¿no?
Llevar el agua a su molino.
Exactamente. Y la cosa interesante de este año es que el Goncourt ha ido a parar a una editorial pequeña. Ya sabes que es un fenómeno que además aquí en España también se está desarrollando mucho, que son las editoriales pequeñas, que normalmente pues no están ubicadas en la capital, sino en ciudades de provincia y que tienen un staff muy reducido y que justamente tienen la característica que el editor está directamente en contacto con el autor y considera cada libro que sale como si fuera su propio hijo, ¿no? Hay una relación muy directa, ¿no? Hay autores que no publican más que en ese tipo de editoriales, puesto que consideran que sus obras están mucho mejor cuidadas de esta manera. Bueno, el Goncourt de este año ha ido a parar a Act Sud, que es una editorial que no es para nada desconocida, pero es quizá la primera gran pequeña editorial, podríamos decir, ¿no? Es decir, una editorial pequeña que pues se estableció en Arles, aunque bueno, pues ahora también también está en París y que tiene autores muy muy conocidos y además muy fieles, como por ejemplo Nancy Huston, Alice Fernet. Es una pequeña casa que se ha vuelto grande, quizá tanto por el volumen de lo que está editando ahora en este momento como por la importancia que ha adquirido en el mundo literario francés. Entonces, el autor premiado este año se llama Laurent Godet y el libro es Le Soleil d'Escorta. Entonces, aquí vuelvo con lo que empezaba, ¿no? Es decir, que se trata otra vez de una novela en el sentido, podríamos decir, tradicional de la palabra, ¿eh? Es otra vez la saga de una familia, ¿eh? Esta vez se trata del sur, en Italia, y en un pequeño pueblo, y es una familia cuya digamos historia empieza con una gran desgracia, se trata pues de una violación, y a partir de allí pues es el primer hijo, digamos el primero que empieza pues esa saga, y que a su vez bueno se casa y tiene tres hijos. Son gente muy pobre, en un país muy muy pobre, pero que consiguen, digamos, transmitir, se dice en el libro, los pocos valores que tienen, y esos pocos valores son el amor a la vida, el amor a la tierra, el amor al sol. Se ha dicho en la crítica que se trata de una novela solar. Una novela que, a pesar de lo, diría yo, de lo triste, porque las cosas pues no van muy bien, digamos, es una novela que al final cuyo final es optimista, porque se ve que incluso en condiciones muy difíciles se puede vivir con una gran dignidad, y que esa dignidad es la que se le puede dejar, digamos, en herencia a las generaciones futuras. También se ha dicho, es una novela de tradición humanista.
Pues interesante, ¿no? Sobre el papel.
Sí, bueno, sí, sí. Sí.
No vamos muy bien de tiempo, pero quería pasar a que Brigitte, antes ha comentado Doina Popalizanu, que nos iba a hablar de un tipo de novela, autoficción, has dicho Doina, ¿verdad? A mí me suena un tanto extraño, pero bueno, vamos a dejar que sea Brigitte la que nos comente, ¿no? Brigitte.
Sí, muy brevemente. Es que hay muchos tipos, claro, sabemos que hay muchos tipos de novela, y lo que está muy de moda en estas últimas décadas es, por un lado, la novela histórica, que tiene muchísimo éxito también en España, y luego la autoficción. Entonces, la autoficción es un poco recoger acontecimientos reales, situaciones reales, y trasladarlas a la ficción. Y es un término que inventó un crítico que se llama Serge Dubrovsky, que no solamente es crítico, sino que también es escritor. Escribió un libro que se llamaba Hijo, Fils, y a partir de ahí fue, de algún modo, creando el concepto de autoficción. Y a partir de ahí, a partir de los años 70, 80, hubo muchísimos escritores que se dedicaron a ese tipo de novelas. Entre otros, uno muy interesante, que es Hervé Guibert, que se murió del SIDA y que contó los últimos años de su vida y fue relatando un poco su situación, su enfermedad, su soledad y tal. Luego hay otros escritores muy, muy conocidos en Francia, como son, por ejemplo, Annie Ernaux, o Philippe Géant, o Philippe Labreau, que cuenta su vida de estudiante, o Dominique Rollin. Hay una larga lista. Entonces, entre estos escritores hay algunos que viven mucho de lo que es el análisis en profundidad de su yo, como es Annie Ernaux, Marie Nimier o Charles Juliet, que son muy buenos escritores. Y hay otros que viven realmente del escándalo, porque realmente en este momento esto vende, y entonces las editoriales y los escritores lo buscan, ¿no? Entonces, por ejemplo, Michel Houellebecq, que ha sido traducido aquí, pues vive un poco de esto, ¿no? Todo lo que es la parte sexual, erótica, pornográfica y tal. También Catherine M., que también se tradujo aquí, y que yo creo que vendió muchísimo, precisamente por aspecto un poco voyeurista, ¿no? De este tipo de literatura. También la crítica ha evolucionado mucho después de Serge Dubrovsky, y hay una serie de críticos literarios que trabajan muy en profundidad el tema de la autoficción dentro de lo que es el género de la novela, porque la novela es un enorme género que abarca pues muchísimos subgéneros, ¿no? Entonces digamos que la autoficción sería un subgénero del género novelístico. Entonces, después de Dubrovsky viene, bueno, está Philippe Lejeune, que ha trabajado mucho, pero el más en la autobiografía, y hay un nuevo crítico muy conocido ahora en Francia, que es Philippe Gasparini, que ha hecho su tesis sobre autoficción y que acaba de publicar un libro que se llama Est-il je, roman autobiográfico y autoficción que se editó en Le Seuil este año y que es un libro muy interesante precisamente porque hace una especie de clasificación, intenta hacer una especie de clasificación de cómo es la autoficción, de qué tipos de autoficción podemos tener, ¿no? Porque hay autoficción fantástica, autoficción biográfica, en fin. Él hace, digamos, una clasificación de estos géneros. Y yo creo que ese interés responde, pues, fundamentalmente a la sociedad actual, ¿no? Que la gente necesita, primero, hay un aspecto de la sociedad espectáculo, ¿no? Todos queremos que sea todo visible y un poco escandaloso, ¿no? Entonces, el contar tus interioridades y tus penas, pues, puede llegar a ser extremadamente escandaloso. Y luego hay otra parte menos siniestra, digamos, menos desagradable, que es la necesidad de mucha gente en este momento de identificarse con un escritor que se sienta y piensa sobre algo que la gente no se para a pensar, que es un poco hacer un poco un balance de uno mismo frente a uno mismo, ¿no? Entonces, como ya hay una serie de aspectos que han desaparecido, ¿no? Todo esto de la vida espiritual, que se pierde mucho, ese tiempo que hay que dedicar realmente al análisis de cómo uno se siente, pues de algún modo este tipo de literatura lo que hace es proponer algo, un ejercicio que la sociedad no está haciendo por su cuenta, ¿no? Entonces, es interesante desde este punto de vista. Y lo que es muy interesante es darse cuenta que no solamente esto es un movimiento que tenemos en Francia y que se vende muy bien y tal, sino que realmente es un movimiento europeo, ¿no? Esa necesidad, porque responde a una necesidad social, no solamente literaria. Entonces, bueno, pues yo creo que cualquier libro que se dedique a un poco a lo que es el análisis de los sentimientos de unión, que puede ser ficticio o real, pues yo creo que a la gente le interesa mucho, ¿no? Sí, y bueno, pues que vayan por una librería y busquen un título de estos o que busquen algo equivalente y les interesará.
La literatura es necesaria. Pues no nos queda más tiempo. Es una pena porque ves cómo no me habéis decepcionado, Doina. Yo soy un privilegiado por tenerlas en el estudio, a Brigitte Lewen y a Doina Popelisanu, y porque escuchando se aprende mucho, como espero que los alumnos y los oyentes tengan oportunidad de hacerlo. Pues muchas gracias, porque es una buena forma de comenzar el año 2005, y gracias por estar aquí nuevamente y nos vemos en otra ocasión. Gracias, Brigitte. Gracias, Doina.
Adiós.
Buenos días.
Gracias.